Ser Podcast.
...12 de enero, lunes, han pasado muchas movidas que...
Héctor, hay un problema, ha llegado una caja, viene de Burgo y huele raro.
Es que es 2026 y estamos con lo mismo otra vez, igual que
ya,
el año pasado.
Es que no me usas para otra cosa.
Vienen cajas de Burgos, remite Fernando Pedrosa, Cadena Ser, equipo hora 20... Equipo.
Equipo, pon equipo, chicos, por una vez, pon equipo.
Hora 20 y pico, y Héctor de Miguel.
Huele raro y viene de Burgo, a ver si es el cadáver del Cid.
Te va a encantar. Es que estás ilusionada.
Sí.
¿Qué será, verdad?
Sí, qué nervios.
Serán huevos.
Es que aquí todos los paquetes que llegan a Alicia le ilusionan, sí, hasta que lo abres.
¡Un sobre! ¡Un sobre!
¡Un
sobre!
Un sobre que pone gracias.
¡Y una bolsa!
Mucho texto.
O sea, mucho texto, bro.
Pero vamos, lo resumo. Gracias, Héctor de Miguel.
Burgópolis.
Burgópolis. Tu equipo tampoco está mal, pero el bueno eres tú. Burgópolis y la intentos de PP y Vox. No creo que os contraten para un show. No, tienes que confirmarle que ha llegado el paquete.
Ya,
¿vale?
Llega, ya lo sabe.
Ah.
Me ha hasta la hora, a las 7 y 7 de la mañana, como reprochándonos, ¿no? Como diciendo, mira, ¿eh?
Perdón por la falta de ortografía, si la hubiese o habría. Muy bien, Fernando Pedrosa, muchas gracias. A ver qué es, venga, que vienen varias. Una para cada uno, ¿vale?
Vale.
Venga.
A ver.
Toma, Alicia.
¡Hola! Hay una página web en internet donde también son así.
Madre de Dios, vaya tres morcillacas de Burgos. Muchas gracias, Fernando, y odio eterno de parte de Alicia.
¡Qué asco!
Bueno, alguien que se llama que se llama...
Que le quites la tapa, que no estás grabando nada.
Muy buenas, hoy es 12 de enero, lunes.
Ya venía rota por dentro.
Y esta es la hoguera de confrontación definitiva. Hora 20 y pico, y yo soy, pues, Héctor de Miguel, un presentador que también aguanta una panda de chavales sin hacer, que están todo el día lloriqueando y que son capaces de hacer el ridículo delante de una cámara por menos del salario mínimo.
Y eso te digo yo, que es cierto.
Y ya que hemos empezado hablando de hogueras, veamos qué ha ardido en las últimas horas.
¿Qué les pasa a los políticos el fin de...?
¡Irán! ¿Dónde irán? Decreta 3 días de luto nacional en medio de las protestas que ya han dejado más de 500 muertos en el país. 3 días de luto por los muertos que ha provocado el propio régimen iraní. Para que vean que no solo cargarte gente, luego cogerte unos días de descanso después. Que matar parece que no, pero eso cansa muchísimo, hombre, es como las navidades. Mucha actividad, pero demasiada gente acumulada chillando a destiempo.
Os quiero mandar, desde mi corazón, felices navidades.
Las protestas multitudinarias en el país comenzaron el pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, como muchos de los que se han cargado, y el detonante de las protestas pues fue el desplome del rial, que es la moneda iraní, y también la inflación superior al 40% anual, que ha convertido productos básicos en bienes inalcanzables. Vamos, que ahora, aparte de asesinar mujeres, también condena a la muerte a muchos hombres.
¡Hay que prohibir ser hombre!
¿Y por qué no decirlo, hombre? Pues igual también ha habido un poquito de injerencia de Estados Unidos y de Israel, a quienes les viene muy bien desestabilizar a Irán. No van a ser Trump y Netanyahu los únicos desestabilizados.
I don't know what I said,
De hecho, igual habéis notado en las redes, sobre todo, que la derecha y la extrema derecha de repente están a tope con las protestas iraníes. Bueno, es que hablan de ello incluso sin ser iraníes, que yo pensaba que eso no se podía.
¿Qué? Marica, si no eres venezolana, no te metas.
Bueno, por eso y porque al final para la derecha pues son árabes matándose entre ellos. Lo que querrían que hubiese sido Torre Pacheco.
¿Se han vuelto todos ustedes locos?
De hecho, hace unas horas el Garfield, aún más obeso, ha insistido en que valora una intervención militar en Irán. Pero no porque le importe la corrupción ni por la crisis económica, sino porque a Trump lo que más le molesta en el mundo es ver a mujeres tapadas. Bueno, y por eso y porque en Estados Unidos están obsesionados con las armas nucleares. Aunque, hombre, también después de la que has liado Trump en Venezuela, estás tú para decirle al ayatolá que no se compre armas nucleares. De hecho, yo espero que el aumento en gasto de defensa que está involucrando a todos los países prácticamente lo estemos destinando a eso. Pero no para tirársela a otro país. No, para tirar el arma nuclear aquí cuando venga Trump. ¡Antes muertos que yanquis!
¡Hala, a morirse!
Bueno, pues otro país nuevo que se le ha antojado a la calabaza rugosa. En la wishlist de Trump hay de todo, como en el Temu. Va a pillar Venezuela, Cuba, Groenlandia e Irán, porque le gusta la variedad. Desierto, sí, pero también nieve. Es como en el Monopoly, cuando te compras una calle de cada color. Solo que en este caso, la carta para salir de la cárcel te la expide él.
Mr. Trump,
fuck off.
Pero a ver, Trump, hombre, que todavía no has encauzado lo de Venezuela y te metes ahora en otras milongas. Así te vas a liar y lo mismo pones a María Corina Machado a dirigir Groenlandia y le das el Nobel de la Paz a Epstein.
¿Cómo está el patio, no?
Aunque bien pensado, ¿dónde va a estar mejor que en Irán? Está como en casa, allí también matan a mujeres a sangre fría, como su ICE.
Danaciones.
Y nos vamos a otro sitio donde también hubo intervención militar. Salomé Pradas declara ante la jueza de la Dana que si llego a saber lo de la comida de Mazón, le llamo más veces. Como si eso hubiese tenido algún efecto, ¿eh?
Vale ya de bulos.
La ex consejera principal investigada en la causa ha participado esta mañana en un careo en el juzgado de Catarroja con José Manuel Cuenca, el que fuera mano derecha del expresidente, que es claramente la que tiene la clave de todo, la mano derecha de Charles Mason. Bueno, la mano derecha con la que se aflojaba la corbata. Así que hoy el careo ha sido contra la mano derecha de Mazón y mañana toca contra la bragueta.
¡Ay, guarrindonga!
El careo ha hecho honor a su nombre porque tanto Pradas como Cuenca le han echado bastante cara al tema y ambos han declarado que no eran ellos quienes decidían y que seguían órdenes. Es más, Prada incluso ha llegado a declarar que fue ella la que estuvo al pie del cañón. Donde no estuvo fue al pie del barranco.
¡Ay!
Y quienes sí están siempre al pie del cañón son las asociaciones de víctimas para recibir y despedir con mucho cariño a Pradas y Cuenca, gritándoles los cargos que de verdad tenían en el gober. Pero en fin, José Manuel Cuenca, que es, mira, donde supuestamente se iba a ir la lluvia de la Dana aquel día, seguro que supera el trauma que esto le haya podido causar. Gracias al sueldo público, hasta su jubilación, que su pana Charles Mason le ha conseguido. ¡Bien! Para que luego digan que el PP lo privatiza todo. Pues mira, hospitales no, pero los sobornos con ellos sí que son públicos.
Le doy la enhorabuena.
Pero la verdadera mano de Carlos Mesón es... ¡Feijóo!
¡Ay!
Que en otra burda imitación de Rajoy declaró el pasado viernes por videollamada ante la jueza de la Dana y reconoció que mintió cuando dijo que Mazón le informó en tiempo real. O bueno, más que mentir, él ha dicho que fue un error, como él mismo. Porque cuando él dijo que el día de la Dana estuvo informado en tiempo real por Mazón, no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles. Amigo.
Acabáramos.
A ver, tampoco es la primera vez que no entendemos a Feijóo cuando habla.
Anoto.
Porque cuando el propio Feijóo dijo...
El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real.
Igual es que con la expresión tiempo real se refería al uso horario. Aunque en el caso de Mazón el tiempo también es fluido.
¿Qué hacía referencia a la paja?
El líder del PP... Bueno, Feijóo ha reprochado a la jueza porque los del PP pueden incluso reprochar cosas a los jueces. Que hay personas con competencias a las que no ha llamado como testigos. ¿A quién se referirá? ¿A qué misterioso personaje con competencias querrá culpar Feijóo? Venga, niños y niñas, juguemos todos y todas, también desde casa. ¡La ruleta de la muerte! ¡Bien! ¡Uy, qué nervio! Mira a toda esa gente, qué nerviosa está. Están todos cantando a por el bote. Venga, vamos con el panel. A ver, son dos palabras y la pista es... culpable de todo, según Feijóo. ¿Quién será? Venga, compro vocal. La A de Anatopat. A ver, yo pensaba que sería una de dos, o que Feijóo escribe George Orwell con A o Díaz Ayuso. Bueno, venga, me la voy a jugar. Albertito Quirón. Pero ¿y entonces? ¡Pretty! Mira que había señales de sobra para verlo venir, pero me he empeñado en no creerlas. Justo lo mismo que hizo todo el PP con la Dana.
Ayuso Style.
Y seguimos la senda de la letalidad del PP con Death Ayuso, cuyo gobierno transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón. A ver, tranquilos. Antes de poner el grito en el cielo, hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid, con las residencias, cada vez tiene menos gastos. Después de su gestión, solo quedaban 4 gatos.
Porque de Madrid... al cielo.
A Isabel le gusta la fruta, pero la de las tragaperras, porque ha convertido 7.291 en 61 millones, su propio milagro económico.
Eso es el mercado, amigo.
El dinero provenía de remanentes de tesorería como la Agencia Madrileña de Atención Social, cuyas siglas, no es broma, son AMAS. Le pones una H y la lías. Encargada, entre otras cosas, de la inversión en residencias y fue a parar al Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, donde ponen a Aymar cuando hay fútbol.
Payaso.
Y todo para pagar parte de la deuda con el grupo sanitario Quirón, donde trabaja su novio. Bueno, se llaman así porque son los dos conceptos que sostienen su relación con el lover. Amas, de amar, bueno, o de amasar. Y ser más, de ser más ricos cada día.
Es verdad que estamos en un círculo perverso.
Así que, ¿qué son 61 millones de euros cuando estás enamorada? Calderilla. O, quién sabe, a lo mejor es la cifra exacta para que un seguro privado te lo cubra todo.
¡Borchenoso!
Todo es poco para mantener al lover a su lado. Además, con todas las identidades que tiene, coño, genera muchos gastos. El tren de vida de Alberto Brunet. Bonet, las exigencias de Maxwell Cremona, la profesionalidad de Albertito Quirón. No se había visto una inversión tan millonaria en alguien capaz de albergar tantos personajes desde Babylon Show.
¡Nunca dejemos de reír!
No supero. 61 millones de eurazos, eso es lo que cuesta el peor sistema sanitario de España. Así que ya sabemos lo que hay que hacer para recuperar la inversión en nuestros mayores. Dejar a los ancianos en la sala de espera de las privadas.
Es mejor eso que morirse.
Insisto, no seamos mal pensados, ese dinero que va de las residencias a Quirón, de Quirón al Lover y finalmente a Ayuso, es una obra de ingeniería financiera que nos favorece a todos. Porque ese segundo ático a lo mejor lo quieren convertir en un centro de día para la gente mayor. Y cuando no les sean rentables, pum, los empujas y sufren menos que en las residencias.
Malvivienda.
Pero todos tranquilos porque el gobierno más generoso de la historia, ¿verdad?, va a hacer algo para que no te dé pena que te ingresen en una residencia. ¡Priti! Ha vuelto a hacer temblar a los caseros. Así arrancaba hoy la presentación del proyecto de construcción de viviendas públicas de la Operación Campamento, que es exactamente lo que parece este gobierno ya, un campamento. Campamento Priti.
Vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias. Y eso no es libertad, eso es abuso.
Mira, por lo menos esta vez ha identificado el abuso. Lo de combatirlo ya para la próxima legislatura, ¿verdad? Que digo yo, a ver si lo de continuar interviniendo a lo mejor quiere decir en realidad intervenir. Pero confiad, porque después ha anunciado un plan estratégico sin fisuras para el sistema, pero con fisuras anales a lo mejor para el inquilino. ¿Estáis listos para unas cuantas medidas contundentes?
¡Sí!
Pues ahí está, una nueva ventaja fiscal para los propietarios que opten por no subir el precio del alquiler y que disfrutarán de una bonificación del 100% en el IRPF de esas rentas que compensa lo que ganarían si lo incrementaran.
¡Huevos gordos!
¡Para! ¡Bo! Se ve que lo de pedirle solidaridad por lo que sea, pues no cuajó. Claro, fue igual que lo de pedirle piedad a Netanyahu.
De esta manera, ganamos todos.
Hombre, ganamos todos. A ver, igual ya no se trata de que ganemos todos, Priti. Se trata de que algunos dejen de ganar tanto alguna vez. No sé, pero explicarlo con un símil musical. Si la vivienda fuese Eurovisión, los inquilinos serían Melody.
¡El ñoco!
En definitiva, la medida se traduce en que los caseros no paguen IRPF por tener un piso. Ahora, te roban a ti como inquilino, pero también nos roban un poco a todos. Bueno, es lo más cerca que ha estado la vivienda de ser 100% pública.
Algo estaremos haciendo bien.
O sea, que a lo mejor tu casero o casera te ha ido subiendo el alquiler estos años, pero si ahora no lo toca, deja de pagar el IRPF. Ha sido un cabrón unos años y ahora le dan un premio. Bueno, y además es una iniciativa estupenda para incentivar que haya vivienda disponible, que a los especuladores cada vez les salga mejor adquirir viviendas para luego alquilarlas. Es la mejor idea que ha tenido Priti desde que puso a Ábalos de secretario de organización y lo dijo, no, mejor Cerdán. Bueno, ellos IRPF en alquiler no pagaban porque iba todo en un sobre. ¿Que a lo mejor pensáis que habría que compensar a los inquilinos en vez de a los caseros? Puede ser, ¿no? Que les paguen cada vez que reciben un abuso por parte de su casero. Por ejemplo, cuando pagan el alquiler el día 1 y ellos no cobran a lo mejor hasta el día 10. ¿En qué empresa pasará esto? O cuando pagan ellos mismos o ellas mismas el arreglo de la ducha o el del horno o compran otra lavadora solo para no llamar la atención del casero. O cuando guardan en un armario toda la mierda que no quería el casero pero que tampoco le apetecía tirarla a la basura por lo que fuera. O cuando les echan del piso y se van en vez de ocuparlo y reventarlo, que igual es lo que había que hacer. A ver, desde aquí proponemos también otras medidas, Priti, por si nos ves. Por ejemplo, que a los inquilinos les descuenten el impuesto sobre la renta, que tendría más sentido porque ellos ya le están pagando la renta a los caseros. O mejor, que los inquilinos hereden la casa de los caseros una vez hayan superado el coste original de la vivienda, en 10-11 años.
Sucesos.
Indonesia.
¿Os acordáis?
Bloquea Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, tras el escándalo de los desnudos falsificados. Ahora, yo creo que la manera de acabar con X es pedirle a Grok que desnude a Trump y a Elon Musk y ahí se autodestruiría ella misma. De hecho, fíjate qué casualidad que cuando han empezado a desnudar a menores de edad en X, se ha arreglado la amistad entre Trump y Musk.
Me dais asco.
Bueno, nos alegramos de que algunos países tomen medidas contra la sexualización y el desnudo de menores en X. A ver cuando se ponen con TikTok, o con Roblox, o con Instagram, o con Telegram, o con Hollywood, o con la iglesia.
Cultura.
Atención, noticia de alcance, cambio radical en MasterChef. A partir de ahora será reemplazado por Héctor de que no... Eso sí que sería un cambio radical. ¿Cuál será el cambio? ¿No va a seguir blanqueando al PP? ¡Ah, no! Radio Televisión Española anuncia el abandono, bueno, de Samantha Vallejo Nájera después de 13 años y confirma su sustituto. La elegida es otra repostera y creadora de contenido en redes, Marta Sanauja, o Sanauja, popularmente conocida en redes como Delicious Marta, o Marza. ¿Estaba la cosa entre ella o cocina con Coqui?
Nada mejor que evadirnos con esta reducción de impuestos.
La empresaria, digámoslo así, deja el programa debido a nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle. Vete a tomar por el culo. Además de continuar con sus negocios en el campo de la hostelería, claro que sí. Samantha está contenta de empezar en un nuevo proyecto en el que poder experimentar nuevas cosas. Tengo más. Normal que deje la tele por la hostelería. Al final para ella es un campo que requiere concentración. Total, ya que le quedaba por hacer en ese programa después de haberle dado el premio a Mariló Montero. Desde aquí la invito a que venga Héctor de Comer para que vea que su abuelo tenía razón y que los rojos somos unos putos vagos. Bueno, a lo mejor su nueva iniciativa audiovisual se va a llamar El Gen Rojo, que sería como Ahora Caigo, pero con una fosa común. En fin, que se retira de los fogones, pero no de los hornos. Malo será que con sus amistades y sus dotes culinarias no la fichen para llevar el catering de las residencias madrileñas. Yo que pensé que le iban a dar un programa cuando gobiernen PP y Vox, llamado El Lanzallamas. Bueno, a lo mejor ha comprado los derechos de pasapalabra por su dominio con el roscón. Aunque ya lo que mejor se le da en la repostería es el merengue.
Las cositas de los ricos.
Pero no todos los legados del franquismo nos abandonan, porque según puedo leer en este titular, Ana Rosa Quintana cumple 70 años, 2 matrimonios, 3 hijos y un patrimonio millonario de infarto. Otra beneficiada por la ley de los caseros del PSOE. Esto lo leemos en Infobae, que cómo va Infobae ahí buscando el clickbait. ¿Cómo saben que para el posicionamiento Ana Rosa va muy bien con infarto? A ver si aprendes un poquito, Pedro. Aunque lo suyo no fue un infarto, si ella no tiene corazón.
Chiste, humor, creatividad.
Yo creo que si vas por ahí habría sido mejor titular Ana Rosa cumple 70 años a pesar del sanchismo. O Ana Rosa, la presentadora que sobrevivió a su propia audiencia. O lo peor que le pasó a María Teresa Campos después de Bigote a Rosset cumple 70 años.
Di algo que me enfade.
Los que se han querido honrar a su casera han sido los periodistas de El Mundo con esta entrevista, de la cual hemos extraído, cual casero que extrae tus riquezas, esta frase. He cometido muchísimos errores, pero el mayor de todos, sin duda, fue Alfonso. Pero el mayor de todos, sin duda, ha sido confiar en quien no debía. Pues eso. Aquí no sabemos si se refiere a su marido o al hombre que fue su sombra y su auténtico confidente, Villarejo.
A mi edad no se pueden imaginar ya los gustos que tengo.
En la entrevista también dice que no piensa jubilarse. Ella es la Rafa Nadal de la tele, pero con más pelo. Aunque tampoco se le mueve la cara cuando habla, ¿eh? Y a diferencia del astro de Manacor, ella no tiene ningún problema con que las mujeres cobren más aunque obtengan peores resultados.
No, porque ya habrían muerto. De éxito.
Y con esto ya me voy, porque precisamente tengo el cumpleaños de Ana Rosa, que me han invitado y he dicho que sí, porque hay que ir tomando posiciones para lo que se viene. Hay piñata de Perro Sánchez y luego vamos y le cagamos todos en el jardín a Jorge Javier y le secuestramos el burro. Y además hay que celebrar que Ana Rosa cumple 70. Joder, es la única noticia veraz que ha dado en toda su carrera.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Aunque hombre, también después de lo que has... Aunque hombre, también después...
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9:15 más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.